This is Audible.
Misterio en las Alpujarras. De Elvira Sancho y Jordi Surís. Capítulo 1. ¿Qué hora es? Pregunta Guillermo mirando por la ventanilla del coche. Son las 8:30. Es muy pronto, dice Guillermo enfadado. Siempre llego el primero. No siempre, Guille, dice su madre. Ah, ¿has cogido la linterna? ¿Si tenéis que salir de noche? Sí, mamá, la interrumpe Guillermo. ¿Y las pilas? Sí, mamá. El padre de Guillermo aparca el coche cerca de la parada del autocar. ¿Lo veis? Protesta Guillermo. No ha llegado nadie. Bueno, Guille, no importa, dice su padre. Vamos a ver los horarios del autocar. Guillermo coge la mochila y baja del coche. Mira a su alrededor. No hay nadie en la calle. Solo un señor que pasea a su perro. Mira, Guille, dice su padre. Vais a llegar a Pitres a las 11:15. Pero Guillermo no le escucha. Dos chicas se acercan con sus mochilas. Cuando las chicas lo ven, empiezan a saltar y a gritar. ¡Guillermo! ¡Guille! Las chicas y Guillermo se saludan. ¡Tú siempre el primero!, dice alegremente una de las chicas. Se llama Laura. Es una chica alta y delgada, y lleva unos pantalones estrechos y un jersey. Es el mes de agosto, pero en Granada refresca por la noche. Los padres de Guillermo se acercan. Bueno, Guillermo, nosotros nos vamos. Guille, ¿has mirado si tiene batería tu móvil? Sí, mamá, claro. Cuando sus padres se van, Guillermo pregunta a las chicas. ¿Habéis venido solas? Sí, hemos cogido el autobús. En aquel momento un autocar entra en la parada. El conductor abre las puertas y baja a tomar el aire. ¿Este es nuestro autocar? Pregunta Mónica. Creo que sí. Hola. Una voz a sus espaldas le saluda. ¡Sergio!, exclama Laura. Sergio y Laura se abrazan. ¡Hola, Mónica! ¡Hola, Guillermo! ¡Hola! Sergio lleva una mochila muy grande a sus espaldas. ¿Y Martín?, pregunta Mónica. Ahora viene. Ha ido a buscar una panadería. ¡Ah! Las dos chicas, Guillermo, Sergio y Martín, son muy buenos amigos. Hoy van a casa del tío de Martín, que vive en un pueblecito de las Alpujarras que se llama Atalbeitar. Los autocares no llegan hasta allí. Por eso, primero van a ir en autocar a Pitres, y después andando hasta Atalbeitar. El tío de Martín se llama José, y es una persona muy original. Le gusta mucho el campo. Quiere mucho a su sobrino, y por eso le ha invitado a él y a sus amigos al pueblo. Hace poco Martín y su tío hablaron por teléfono. ¿Por qué no vienes unos días con tus amigos?
Sí, buena idea.
¿Cuándo?
Podéis venir el 10 de agosto, que es la noche de San Lorenzo.
¿Y qué pasa esta noche?
Es una pequeña sorpresa.
¿Una sorpresa?
Bueno, es algo bonito. Ya conoces mis aficiones.
Vale, pues vamos a ir.
En la estación, los chicos hablan y ríen mientras esperan a Martín. Están contentos de estar juntos. Laura mira a Sergio y sonríe. Mónica tiene sueño. Mónica es una chica morena y lleva el pelo recogido en una coleta. No es ni alta ni baja. A veces protesta por todo. Es muy amiga de Martín. Pero pasa el tiempo y Martín no aparece. Los chicos empiezan a estar nerviosos.
Siempre igual, dice Mónica enfadada. Vamos a perder el autocar.
Guillermo mira a un lado y a otro de la calle. Pero Martín no llega. Guillermo es un chico pelirrojo. Tiene 15 años, pero parece menor que sus amigos. Sergio, el otro chico, es moreno y lleva gafas. Es argentino, pero vive en España. A él le interesan muchas cosas. Le gusta leer, estudiar y la fotografía.
¿Por qué no le llamas al móvil?, propone Sergio a Mónica.
Vale. La chica saca su móvil de la mochila y marca un número.
No contesta, dice finalmente.
El conductor sube al autocar.
¡El autocar va a salir!, exclama Guillermo, que está impaciente.
Pero no nos podemos ir sin Martín. Y ya es la hora.
Voy a hablar con el conductor, dice Sergio.
¡Vaya!
Guillermo está nervioso.
¿Y qué hacemos si no llega?
El conductor mira a los chicos.
¿Subís?, pregunta.
Un momento, por favor, empieza Sergio. Es que... ¡Laura, Mónica! Alguien se acerca corriendo.
¡Por fin!, exclama Mónica. Es Martín. El chico llega corriendo y riendo. Está contento. Lleva una bolsa pequeña de papel en una mano y un croissant en la otra, y los enseña a sus amigos. «He comprado croissants», dice. Los chicos suben al autocar y se sientan. Pronto salen de la ciudad. Martín reparte los croissants y Mónica empieza a comer. «¡Están riquísimos! Además son de chocolate». Martín saca un mapa de su mochila. «Aquí es donde nos deja el autocar», explica. Las chicas miran con curiosidad. «¿Dónde, dónde?», pregunta Laura. «Aquí». Martín señala un punto en el mapa. «Pitres». «¿Y aquí vamos a comer algo?», pregunta Guillermo con la boca llena de chocolate. «Sí, y después de desayunar vamos a empezar la excursión». «Mirad, aquí hay un bosque de castaños». Sergio, que está mirando el mapa, señala un punto. «Sí, y también hay pueblos abandonados». «Y aquí hay un río», dice Guillermo. «Se llama, a ver... Río Trevélez». «¿Y vamos a pasar el río?», pregunta Mónica. «Sí, hay un puente, creo». Mientras sus amigos hablan, Laura empieza a mirar por la ventana. Tiene sueño porque ha dormido en casa de Mónica y han pasado toda la noche hablando. Después mira a su amiga, que ahora pregunta. «¿Cuántas horas hay que andar para llegar a Tal Beitar?». «Muchas», contesta Martín. «¿Muchas horas?», pregunta Guillermo asustado. «Todo el día», dice alegremente Laura volviéndose para mirarlo. «No os preocupéis, vamos a andar despacio y a hacer paradas», les tranquiliza Martín. Laura mira a Martín y después a Sergio. «Son guapos», piensa. Últimamente a Laura le interesan mucho los chicos. En el instituto tiene mucho éxito con ellos, y ella lo sabe. «Yo he traído la cámara de fotos», dice Sergio. Después, mientras sus amigos miran el mapa, se sienta al lado de Laura. «¿Cansada?», pregunta. «Sí, un poco. Mónica y yo no hemos dormido mucho. Hemos hablado toda la noche». Ahora el autocar circula por la autopista, al lado de Campos de Olivos, y Martín continúa con sus explicaciones. «Y aquí, en este pueblo abandonado, hay una casa que llaman la Casa del Ahorcado. Es una ca...» Mónica le interrumpe. «No tenemos que pasar por ahí, ¿verdad?». «No», Martín sonríe. «Mi tío vive en este pueblecito, a Tal Beitar. Es muy pequeño, pero muy bonito».
Capítulo 2.
Cuando llegan a Pitres, el autocar para en la plaza. Pitres es un hermoso pueblecito de las Alpujarras, con una plaza con bares y una gran iglesia blanca. Sus casas también son blancas. «¡Tengo hambre!», dice Sergio cogiendo su mochila. «¡Y yo también!», dice Guillermo, que siempre tiene hambre. Los chicos entran en un bar. «Aquí hay una mesa libre», dice Laura. El bar no es muy grande. Hay algunos excursionistas con sus mochilas y gente del pueblo tomando tacos de queso y unos vinos. Los chicos se sientan y piden unos bocadillos. «El jamón de aquí es muy bueno», dice Martín. Luego saca el mapa de su mochila y señala un punto. «Ahora estamos aquí. Y a Tal Beitar está un poco más arriba. Mira, aquí». «Está cerca», dice Guillermo contento. «Sí, pero primero vamos a ir aquí». «¿Dónde?». «Aquí. Hay unos restos arqueológicos árabes muy bonitos. Podemos comer allí y pasar el día en la montaña». «Oye, Laura». Pero Laura no contesta. Está mirando a dos hombres que han entrado en el bar, vestidos con cazadoras negras. «¿Qué pasa?», pregunta Martín. Los dos hombres están mirando a un hombre pequeño y moreno y se ríen de él. Después le dicen algo, con una risa desagradable. El hombre pequeño no los mira, paga su cerveza y se va. «¿Esos hombres?», dice Laura. Los hombres compran un paquete de tabaco y se dirigen a la puerta, caminando de una manera extraña. «Parecen gorilas», exclama Martín, y ríe. «Esta noche vamos a limpiar las Alpujarras», dice el más alto con su risa desagradable. Lleva el pelo corto y gafas de sol. «Sí, sí, limpiar», contesta el otro. «¿Qué pasa?», pregunta Mónica. «No sé». Martín empieza a imitar a los hombres. «Esta noche vamos a...». Cuando pasan al lado de los chicos, el hombre más alto mira a Martín. Este se calla. El hombre le ha visto imitándole. «Ten cuidado, imbécil», le dice con odio. Y luego sale del bar, seguido por su compañero. Hay dos motos delante de la puerta del bar. Los hombres se suben a ellas. «Rum, rum». Poco después, Las motos llenan de ruido la tranquila plaza.
¿Qué pasa? Pregunta Guillermo. ¿Qué te han dicho?
Nada, contesta Martín asustado.
No me gustan estos hombres, dice Laura después de un silencio.
Martín guarda el plano.
Bueno, tenemos que irnos, sonríe. Y mañana vamos a ir con mi tío a un pueblo abandonado.
¡Vale, qué bien!
A Sergio le ha gustado la idea.
¡Sí, qué divertido!, dice Laura.
Pero Laura no sabe que un pueblo abandonado puede ser también muy peligroso.
Poco después, los chicos empiezan la excursión. Al principio van por un camino hacia las montañas. Los chicos van delante. Laura y Mónica van detrás, hablando.
¿Conoces al tío de Martín? Pregunta Laura.
Martín me ha hablado de él, responde Mónica. Tiene un perro que se llama Atlas. Vive en un pueblo muy pequeño. A Martín le gusta mucho su tío porque es muy original.
¿Y la noche de San Lorenzo qué es?
No lo sé. Es una sorpresa.
¡Eh, mirad!
La voz de Sergio interrumpe su conversación.
¿Qué pasa?
¡Allá!
¿Allá? ¿Dónde?
¡Allá!
¡Anda!
¿Qué son?
¿Son cabras?
Son cabras monteses.
¡Anda!, dice Guillermo. ¡Qué guay!
El camino es muy bonito. Un rato después, Martín, que va delante con Guillermo, se para y dice.
Allí está el río.
¿Dónde? Pregunta Sergio, que se acerca con unas plantas en la mano.
Allí,
señala Martín.
¿Y por dónde pasamos?
Pregunta Guillermo mirando el río.
Allá hay un puente, señala Martín.
¡Ah, vale!
Pero cuando llegan al puente ven que está roto.
¿Y ahora? ¿Qué hacemos?
Nos sacamos los zapatos y pasamos, responde Martín.
Nos vamos a mojar los pantalones.
¡Pues, pantalones fuera!
Sergio deja la mochila en el suelo y se saca primero los zapatos, luego los calcetines y después los pantalones.
Laura deja su mochila en el suelo y empieza a sacarse las botas también.
¡Ah, qué fría! ¡Qué fría! ¡Está helada!
Grita Sergio desde el agua, riendo.
Luego sale del agua para coger su mochila y con la ropa en la mano empieza a cruzar el río.
¡Yo no me saco los pantalones!, protesta Mónica.
Guillermo, sentado en el suelo, termina de sacarse los pantalones.
Martín también se quita la camiseta y empieza a cruzar el río junto a Laura.
¡Venga, Mónica! ¡Ánimo!
Grita Laura desde el agua, moviendo los brazos.
¡Qué fría! ¡Urr!
¡Que no, que no!
Contesta su amiga.
Sergio y Martín han cruzado el río y miran a sus compañeros.
Laura está en la mitad del río.
Sergio deja sus cosas en el suelo y vuelve al agua.
¡Está rica el agua!
Dice riendo.
Sí, un poco fría,
contesta Laura, que anda con cuidado para no caerse.
Martín vuelve a cruzar el río y se acerca a su amiga.
¡Ahora tú, Mónica!, dice Martín.
Pero ella ni contesta, está enfadada.
¡Venga, venga!, dice el chico.
Aquí nadie se queda sin pasar el río.
Martín coge a la chica caballito.
¡No!,
grita la chica.
¡Nos vamos a caer!
Mónica se coge fuerte al cuello del chico.
Todos ríen.
Martín empieza a cruzar el río con la chica sobre sus espaldas, que grita.
Guillermo entra en el agua.
¡Está helada!,
exclama.
Laura ríe. Sergio se saca la ropa, deja las gafas sobre la ropa y, desnudo, entra de nuevo en el río. Va a la parte honda y empieza a nadar.
¡Está muy buena!,
exclama.
¿Nadie se anima?
¡Laura! ¿No te vienes?
Laura se vuelve para contestar, pero resbala y cae al agua, mojándose la ropa y las botas.
¡Ay!,
grita.
Guillermo se para a su lado.
¿Te has hecho daño?,
pregunta.
No, estoy bien,
contesta la chica.
Pone las botas a secar, se acerca a Sergio y empieza a nadar.
Tengo más ropa en la mochila.
Después de secarse al sol, todos continúan la excursión y empiezan a subir un estrecho camino en la montaña.
Mónica y Guillermo están hablando.
¿Has visto a Sergio?,
le pregunta Mónica a Guillermo.
Sí, se ha desnudado totalmente. Pero es que sus padres son naturistas y ya está acostumbrado.
Sí, es verdad.
Pero tú no te has sacado ni los pantalones.
Es que me da vergüenza.
A mí también me da vergüenza andar en calzoncillos, pero total, son como un bañador de natación.
Mónica sonríe.
Con Guillermo, piensa, se puede hablar de todo.
Capítulo 3.
El camino ahora es muy estrecho. Las montañas son altas con sus valles. A lo lejos se ve un bosque. Guillermo empieza a estar cansado. Le pesa la mochila. Delante de ellos, Laura y Sergio hablan. Laura se ha cambiado la ropa mojada. Martín señala un lugar en lo alto de la montaña, a unos 100 metros.
«¡Mirad!», dice. «Son los restos arqueológicos árabes».
Los chicos se paran para mirarlos. Laura coge un jersey de su mochila y se lo pone. «Hace frío aquí», dice.
«Sí, yo también tengo frío», dice Guillermo.
Unas nubes han tapado el sol y la temperatura ha cambiado. Es la alta montaña.
«¡Qué precioso es este lugar!»,
dice Laura mirando las montañas. De repente Martín grita.
«¡A ver quién llega primero a los restos!».
Martín empieza a correr montaña arriba. Sergio deja su mochila en el suelo y le sigue. Laura ríe y también deja su mochila en el suelo. Guillermo y Mónica se miran y echan a correr. Sergio y Martín son los que corren más. Finalmente llegan a los restos al mismo tiempo.
«¡He ganado yo!», dice Martín.
«¡No, he ganado yo!».
«¿Quién ha llegado primero?»,
pregunta Laura, que llega después.
«¡Yo!».
«¡No, yo!».
«¡Pero yo he corrido con la mochila!».
«¡Pero tú has salido antes!».
Laura ríe. Después llega Mónica y por último Guillermo.
«¿Qué pasa, Guillermo?»,
pregunta Laura divertida mirando la cara del chico.
«Nada, es que estos zapatos...».
Sus amigos ríen.
«Bueno»,
dice Martín, que está contento.
«Pero,
¿qué?
¿Os gusta este lugar?».
Desde allí la vista es espectacular.
«Sí, es precioso».
Mónica está encantada. Se sienta al lado de Martín.
«Aquí los árabes vivieron muchos siglos, ¿no?».
A Sergio le gusta mucho la historia. Realmente el lugar es bonito, con sus hermosas montañas y sus valles. Bajan a buscar sus mochilas, sacan sus bocadillos y empiezan a comer.
«¡Qué excursión más divertida!», dice Laura.
«¿Vamos a hacer más cosas?».
«Sí, claro. Tenemos tiempo. Mi tío nos espera a la hora de cenar y...».
De repente Martín se calla.
«¿Quiénes son esos?».
A lo lejos, un grupo de motos cruza el valle por un camino.
«¡Qué guay!»,
exclama Guillermo.
«Pues a mí no me gustan las motos en el campo», dice Sergio.
«Son los hombres del bar», dice Laura.
«Los hombres de la cazadora negra».
«¿Qué hacen aquí?», pregunta Sergio.
«No lo sé», responde Laura. «Pero no me gustan nada».
«A mí tampoco».
Los chicos continúan la excursión. Ahora el camino pasa cerca de un bosque.
«¿Por qué no pasamos por el bosque?», propone Sergio.
«Pero vamos a dar mucha vuelta, ¿no?»,
dice Mónica.
«Tenemos tiempo, ¿verdad?»,
pregunta Sergio.
«Sí, tenemos tiempo»,
contesta Martín.
«Vamos, pues».
Los chicos entran en el bosque. Hay un camino estrecho. Cuando pasan entre los árboles, algunos pájaros salen volando. «Son palomas torcaces», dice Sergio. Laura y Mónica están hablando mientras caminan entre los árboles del bosque.
«¿Cuántos días vais a estar en Granada?»,
pregunta Laura a Mónica.
«Vamos a estar 3 semanas, como todos los años.
¿Y tú vuelves a Barcelona con Martín y Sergio?».
«Sí».
«Y Guille vuelve con sus padres, que están pasando las vacaciones cerca de Granada, ¿no?».
«Sí, creo que después van a la playa».
Guillermo y Sergio delante de ellas también están hablando.
«¿Y tus padres te van a comprar una moto como la del hermano de Martín?»,
pregunta Guillermo a Sergio.
«Sí, por mi cumpleaños», responde Sergio.
«¿Y tienes el carné?».
«Aún no, pero Martín y yo hemos ido con la moto de su hermano».
«¡Qué guay!», dice Mónica.
«Sí, pero voy a tener que trabajar para pagar la gasolina y...».
De repente la voz de Laura interrumpe la conversación.
«¿Y Martín?»,
pregunta la chica.
«¿Dónde está?».
«No lo sé».
Los chicos miran a su alrededor, pero no lo ven.
«¡Qué raro!».
«¡Martín!»,
grita Mónica. Pero nadie responde.
«¡Eo! ¡Martín!»,
gritan los chicos. Algunos pájaros salen volando.
«¡Otra vez!»,
dice Mónica enfadada. Esta mañana, en la parada del autocar, de repente alguien ríe.
«¡Silencio!
¡Es Martín!».
«Sí, pero ¿dónde está?».
«¡Eo!»,
grita Martín.
«¡Eo!»,
contesta Mónica.
«¿Dónde estás?».
«¡Mira, allí!».
Guillermo señala la copa de un árbol.
«¡Anda!»,
exclama Laura. «¡Se ha subido un pino!».
«Vamos a subir nosotros también», propone Sergio.
«¿Vale?».
Sergio y Laura dejan sus mochilas en el suelo.
«¡Ayúdame, Mónica!»,
le pide Laura a su amiga. Laura empieza a subir al pino donde está Martín. El chico baja un poco para ayudarla. Laura está muy contenta.
Mira a sus amigos abajo, pequeñitos, junto al tronco. Se siente muy bien en la rama del árbol. Martín continúa subiendo. Sergio también ha empezado a subirse a otro árbol.
¿Tú no subes?, le pregunta Laura a Mónica.
No, contesta su amiga.
Yo tampoco.
Guillermo mira a Martín, que está en las ramas más altas.
¡Venga, arriba!, les anima Laura.
Bueno, contesta Mónica, pero ayúdame.
Mónica deja su mochila en el suelo y se acerca al pino.
Yo vigilo las mochilas,
dice Guillermo y se sienta en el suelo.
Los otros ríen.
A ver quién sube más alto, propone Laura después de ayudar a Mónica a subir.
Vale.
Sergio y Martín empiezan a subir más en sus árboles. Guillermo mira arriba, asustado. De repente, se oye un ruido seco y Laura da un grito asustada. Martín se ha apoyado en una rama y ésta se ha roto y se ha caído al suelo pasando por el lado de las chicas.
¿Estáis bien?, pregunta Guillermo alarmado.
¡No ha sido nada!,
grita Martín desde lo alto del pino.
Sergio está también muy alto en el árbol. Su árbol es más alto que el de Martín y es más difícil de subir.
¡He ganado yo!,
grita.
¡No!, exclama Martín. ¡Yo estoy más alto!
¿Pero qué dices?,
responde Sergio subiendo un poco más.
¡Mira!,
dice de repente.
¡Allí hay un pueblo!
Martín también sube un poco más.
¡Sí, pero no sé si es Atalbeitar!
¡Uy!,
dice Laura mirando su reloj. ¡Qué tarde es!
¡Sí, es muy tarde!
Los chicos empiezan a bajar de los árboles.
¡Qué divertido!
Mónica está contenta.
Guille, ¿por qué no has subido?, le pregunta su amigo.
Bueno, no me gusta subir a los árboles.
Muchachos, tenemos que continuar, dice Martín. Es muy tarde ya.
Y yo tengo hambre,
dice Guillermo.
¿Por dónde seguimos?, pregunta Laura.
Por aquí,
dice Sergio, y señala un camino.
No, por aquí, corrige Martín.
No, por aquí volvemos atrás, y el pueblo está al otro lado,
dice Sergio, que no está de acuerdo con Martín.
¡Que no! ¡Yo he hecho este camino antes!
Sí, pero es la primera vez que pasas por el bosque, ¿no?,
replica Sergio defendiendo su opinión.
Vamos a seguir este camino, dice Laura, que empieza a estar cansada.
Los chicos ahora también empiezan a estar cansados. Caminan en silencio durante un cuarto de hora. Cuando salen del bosque, el camino se bifurca.
¿Y ahora? ¿Por dónde es?
¿Por el camino de la derecha o el de la izquierda?,
pregunta Laura.
Por aquí,
contesta Martín. Después de caminar un rato, a lo lejos ven un pueblo.
¿Es este?, pregunta Sergio.
No lo sé, contesta Martín preocupado.
Yo creo que no.
Capítulo 4.
Esto no es Atalbeitar, dice Martín cuando llegan al pueblo. Los chicos dejan las mochilas en el suelo. Guillermo se sienta en el suelo. Está muy cansado.
No hay nadie, dice Mónica.
¿Qué hacemos?,
pregunta Guillermo.
Vamos a investigar, propone Sergio.
Quizás hay gente.
O algún bar.
Sergio y Laura empiezan a andar por una calle. Las casas son bonitas pero viejas. Parecen abandonadas. Martín entra en una casa. La puerta está abierta. Mónica se sienta al lado de Guillermo.
Voy a llamar a mis padres. Si no, se preocuparán, dice el chico sacando el móvil de la mochila.
Laura y Sergio recorren el pueblo. Es pequeño. Tiene una plaza grande y algunas calles dan a la plaza. Algunas casas están en ruinas. Algunas no tienen tejado, otras no tienen puertas. Cuando vuelven, Guillermo está guardando el móvil en la mochila.
No hay cobertura, dice.
Laura y Sergio se acercan a ellos.
Es un pueblo abandonado,
dicen cuando vuelven.
¿Qué hacemos, pues?,
pregunta Laura.
Vamos a quedarnos a dormir aquí,
contesta Sergio.
No podemos ir por las montañas de noche.
¿Sin cenar?,
pregunta Guillermo.
Los chicos ríen.
Solo piensas en comer.
Yo también tengo hambre, la verdad, dice Mónica.
¡Eh!,
grita Martín desde la ventana de una de las casas.
¡Podemos dormir en esta casa!
¿A ver?
Laura entra en la casa y sube unas escaleras. Los demás también la siguen.
El primer piso tiene varias habitaciones y un pasillo. Una de las habitaciones da a la calle.
Los chicos empiezan a recorrer la casa. En algunas habitaciones hay muebles antiguos. Finalmente deciden dormir en una habitación con una ventana que da a la calle.
Aquí es perfecto, dice Laura.
Sí, pero el suelo es muy duro para dormir,
dice Sergio.
¿Qué os parece si hacemos una cama con algunas ramas?
Es una idea genial, exclama Laura.
Yo te ayudo, dice Mónica.
Vale.
¿Y yo?,
dice Martín.
Pues vamos todos,
dice Laura.
Los chicos vuelven cargados con ramas de matorrales en los brazos. Cuando terminan de preparar las camas, están cansados. Guillermo ha dejado su linterna encendida en el suelo.
«¡Qué cansada estoy!», exclama Mónica.
«Yo también».
Los chicos se acuestan en sus camas improvisadas.
«Mañana vamos a mirar el mapa», dice Martín.
«Seguro que estamos muy cerca de Atalbeytar», dice Sergio.
«Sí, no podemos estar muy lejos».
«Bueno, a dormir», dice Laura.
«Vale».
Guillermo apaga la linterna. Ahora es de noche, y los chicos, por la ventana, pueden ver la luna y las estrellas que brillan en la oscuridad.
«Buenas noches», dice Guillermo.
«Buenas noches», responde Sergio, dejando sus gafas sobre su mochila.
No muy lejos de allí, en Atalbeytar, un hombre alto y delgado, de unos 60 años, está sentado en su estudio. Mira un libro antiguo, con muchos dibujos de estrellas. La habitación no es muy grande, pero está llena de objetos curiosos. Al lado de la ventana hay un telescopio. Un perro marrón duerme junto a su dueño. El hombre cierra el libro y mira la hora en su reloj. Este hombre es el tío de Martín, José Barroso. Parece preocupado. Finalmente se levanta.
«Vamos, Atlas».
El perro, cuando oye su nombre, le mira y se levanta, moviendo la cola. El hombre sale a la calle y cruza el pueblo hasta llegar a la entrada. El pueblo está en silencio. No hay nadie en las calles. No se oye ni un ruido. El hombre se para. En la entrada del pueblo hay un camino. La luna lo ilumina un poco. El hombre mira atentamente, pero no ve a nadie. El hombre se sienta en una piedra mientras su perro corre por el campo. Unos 10 minutos después, cree ver una sombra. El hombre se levanta. Poco a poco, la sombra se acerca. Es un hombre mayor, que camina tranquilamente.
«¿Qué tal, José?», le pregunta el hombre cuando se acerca.
«¿Y su sobrino? ¿Ha llegado ya?»
«No, todavía no ha llegado, y estoy preocupado».
«¿Usted no los ha visto?»
«No, no he visto a nadie».
«Qué extraño».
Después, el hombre llama a su perro y vuelve a su casa. Está preocupado. De repente, Sergio se despierta. Primero no sabe dónde está.
«Ah, sí, el pueblo abandonado», recuerda.
La luz de la luna entra por la ventana. Todo está en silencio, pero ahora le parece oír voces. Sergio se sienta y escucha con atención. Sí, se oyen voces en algún lugar de la casa. Sergio busca sus gafas y se levanta silenciosamente. Después sale de la habitación. La luz de la luna ilumina el pasillo. Ahora puede oír mejor las voces. Unos hombres están discutiendo. Parecen muy enfadados. Sergio ve una luz que sale de una habitación a la izquierda. El chico entra en la habitación. Qué extraño, piensa. La luz sale del suelo. La habitación no tiene una parte del suelo. Y a través del agujero se puede ver una habitación de la planta baja. De allí viene la luz. Sergio se acerca con cuidado al agujero cuando de repente alguien se mueve delante de él en la oscuridad. Sergio está a punto de gritar, pero la luz ilumina la cara de una chica que se lleva un dedo a los labios. Es Laura.
«¡Shh! ¿Qué pasa?»,
pregunta Sergio en voz muy baja. Laura señala abajo. Tres personas muy extrañas están discutiendo. Uno no tiene cabeza, pero además habla. La otra persona es una mujer, pero tiene voz de hombre. El tercero, que viste como un pirata, saca un cuchillo de su bolsillo y lo abre. Sergio y Laura se miran asustados. Con el cuchillo, el pirata hace un dibujo en el suelo. «Vamos a esperarlos aquí», dice. «¿Y entonces?». Laura y Sergio se cogen de la mano, tienen miedo. «¿Qué hace esta gente en la casa? ¿Por qué están tan enfadados? ¿Y esos dibujos?». De repente, una luz de linterna que viene de detrás los ilumina.
«¡Alguien ha entrado en la habitación!», grita Laura.
Desde la oscuridad se oye una voz medio dormida.
«¿Qué estáis haciendo aquí?».
«¡Es Martín!».
«¡Shh!».
Sergio hace señales con la mano a su amigo, pero es demasiado tarde. Las voces callan. Ahora la casa está extrañamente en silencio. Pero poco después las personas extrañas empiezan a gritar. Señalan con el dedo el piso de arriba, donde están los chicos.
«¿Qué pasa?»,
pregunta Martín, que no entiende nada.
«¡Vamos, corre!»,
grita Laura. Los chicos bajan deprisa la escalera que da a la calle. Martín va delante iluminando la calle con su linterna. Empiezan a correr por la calle, sin mirar atrás. De repente se paran. Al fondo de la calle hay una plaza. La plaza está iluminada. Y hay gente.
«¡Aquí están!»,
gritan los hombres detrás de ellos. Los chicos empiezan a correr de nuevo. Se meten en una calle que hay a la derecha.
«¡Por aquí!»,
dice Martín señalando una casa que no tiene puerta. Los chicos entran, y Martín apaga la luz de la linterna. Los hombres pasan corriendo por delante de la casa y se alejan.
«¡Uf!», exclama Sergio.
«¿Pero qué pasa?», pregunta Martín en voz baja.
«Estos hombres», empieza Laura.
«Me he despertado y he oído ruido, y cuando...», la interrumpe Sergio.
«Sí, yo también me...»
«Shh». De pronto, se vuelve a oír ruido de pasos por la calle.
«¡Vuelven los hombres!»
«Tienen que estar en una de estas casas», dice uno de ellos.
Los chicos empiezan a andar a oscuras dentro de la casa. Andan por un pasillo. Al fondo se ve un poco de luz. De repente, la luz de una linterna les ilumina desde la entrada.
«¡Aquí están!», grita una voz.
«¡Vamos!»,
grita Laura. Martín enciende su linterna y los chicos corren hacia el final del pasillo. Por la ventana, entra la luz de la luna. Martín apaga la linterna.
«¡Por la ventana!»,
dice en voz baja. Los pasos de los hombres se acercan.
«¡Allá!»,
grita uno de ellos. Los chicos salen por la ventana y empiezan a correr por una calle muy estrecha. De repente, la calle termina, y empieza el campo. Delante de ellos, a la luz de la luna, se ven algunos árboles, y a lo lejos una montaña. Junto a los árboles hay dos camionetas.
Capítulo 5.
El tío de Martín está muy preocupado. Finalmente se levanta de su sillón.
«¡Atlas!»,
dice llamando a su perro.
«¡Vamos a buscarlos! Seguro que se han perdido».
José coge una linterna y sale de casa seguido de su perro. El pueblo está en silencio. Unas farolas iluminan la calle en medio de la oscuridad de la noche. El tío de Martín sale del pueblo. La luz de la luna ilumina ahora el camino. El hombre anda rápido y seguro. Los chicos salen rápidamente de la calle. A su izquierda hay unos matorrales.
«¡Aquí!»,
dice Laura. Los chicos se esconden detrás de los matorrales. Los hombres pasan por su lado sin verlos. Cuando llegan junto a las camionetas, se paran. Un hombre sale de una de las camionetas.
«¿Habéis visto a...?»,
empieza a preguntar el pirata.
«¿A quién?».
«A unas personas...».
«¿Hombres o mujeres?».
«No lo sabemos», contesta el hombre sin cabeza.
«Yo tampoco, chico»,
dice el hombre vestido de mujer. «No los hemos podido ver bien. Han salido corriendo y...». El hombre de la camioneta reflexiona.
«No he visto a nadie.
¿Creéis que son águilas de la muerte?».
«Es posible.
Esta noche pueden atacar», dice el pirata.
«¿Seguro?».
«Faustino lo ha oído en el bar».
«¿Ah, sí?».
«Sí. Este verano esa banda, los Águilas de la Muerte, han acampado otra vez cerca de aquí. Acampan en el bosque y hacen salidas a los pueblos para divertirse». «No les gustamos. No les gustan ni los artistas de la calle, ni los extranjeros, ni los gitanos. Nos estamos preparando para defendernos».
«Sí, pero el gran jefe dice que tenemos que empezar el espectáculo de todas maneras».
«Sí, y también que tenemos que vigilar».
«No hay que perder la cabeza», dice el hombre sin cabeza.
«Especialmente tú, cielo», dice la mujer con voz de hombre y ríe. Los chicos escuchan la conversación con mucha atención.
«Es un travesti», dice Sergio.
«Sí, yo conozco uno. Vive cerca de mi casa».
«Ahora entiendo»,
interrumpe Laura. «Los hombres del bar eran...».
«Sí,
seguro que son águilas de la muerte. A Martín no le gusta nada la idea de volver a ver a los hombres de las motos».
«Vámonos»,
dice Sergio en voz baja. Los chicos entran de nuevo en el pueblo y caminan en silencio. Los hombres no los han visto. Cuando llegan a la plaza del pueblo, ven un escenario iluminado y gente por todas partes.
«Son artistas. Artistas de circo, cómicos o gente de teatro», dice Sergio.
«Sí, mi tío me explicó un día que hay un grupo de artistas de circo, de teatro, no sé, que se reúnen una vez al año por la noche, en un pueblo abandonado.
Vamos a dar la vuelta»,
dice Laura cuando se acercan a la plaza.
«No quiero pasar por la plaza».
Hay una calle a la derecha. Siguen por esta calle y después giran por otra calle a la izquierda. La calle da una vuelta y vuelven a salir a la plaza, pero por otra entrada.
«¿Qué hacemos?»,
pregunta Sergio. De pronto se empieza a oír un ruido sordo.
«¿Qué es esto?»,
pregunta Sergio. El ruido cada vez es más fuerte.
«¡Son motos! ¡Vienen por aquí!»,
grita Laura.
«¡Corramos!».
Las luces de los faros de las motos aparecen por la calle, a lo lejos.
Ahora el ruido es muy fuerte, y las motos están muy cerca. Mientras tanto, un poco lejos de la plaza, Mónica se mueve, todavía medio dormida, en la habitación de la casa. Se da la vuelta y dice algunas palabras. Finalmente se despierta. Se sienta en su improvisada cama en silencio. Mira a su alrededor. Laura no está a su lado, y Sergio y Martín tampoco. Qué raro, ¿por qué no están aquí? Solo Guillermo duerme todavía en su rincón. Finalmente decide levantarse. Se pone los zapatos, coge su linterna y sale de la habitación. Luego cruza el pasillo y baja las escaleras. Cuando llega a la calle, oye ruido a lo lejos. ¿Qué es este ruido? Se pregunta. Empieza a andar iluminándose con la linterna. Poco después oye voces que salen de una calle. Mónica gira a la derecha y entra en una calle oscura. Hay dos personas hablando en la oscuridad.
¿Laura? Pregunta Mónica acercándose.
¿Laura? ¿Me has llamado Laura? Oye una voz que sale casi del suelo.
Ah, perdona, ¿quién eres?
Mónica ilumina con la linterna en su dirección. Una mujer muy bajita está hablando con un hombre vestido de payaso. Es una enana.
Soy la reina Isabel, responde la mujer.
¿La reina Isabel? ¿Y quiénes sois?
¿Nosotros? Pregunta el payaso mirando a su alrededor.
Sí, vosotros.
Charlie Pencas, un pobre payaso, para servirla. Mi compañera es la reina Isabel.
Sí, ya lo sé.
Interrumpe Mónica. ¿Qué hacéis aquí?
Trabajamos en el circo, dice la reina Isabel.
Ella sí, trabaja en un circo.
¿Y usted?
Yo también, dice el payaso, sacando un ramo de flores del bolsillo de su pantalón y dándoselo a la chica.
Gracias, dice Mónica.
¿Cuándo habéis llegado?
Cuando nosotros hemos llegado, no...
Sí, ya sé, interrumpe la reina Isabel. Hemos llegado hace poco.
¿Sí?
A la 1 de la madrugada, dice la mujer enana.
¿Tan tarde? Pregunta interesado el payaso a la mujer enana.
Sí. ¿O no? Contesta la mujer enana.
Pero hemos llegado. Eso es lo importante.
Estamos aquí. Eso es lo importante, repite el payaso.
Somos artistas de circo, dice la mujer enana con una sonrisa.
Trabajamos en circos diferentes. Todos los años nos reunimos aquí. Siempre nos reunimos ese día, a esa hora, ¿sabes?
¿Y siempre se repiten tanto? Se pregunta Mónica. Qué raros son.
Hacemos nuestros números de circo, continúa el payaso. Para nuestros amigos, otros artistas de circo.
Todos hacemos circo.
Todos los años, la noche del 10 de agosto.
Sí, el 10 de agosto.
¿Sabes por qué la noche del 10 de agosto? Pregunta la mujer enana.
No, ¿por qué?
Porque es la noche de San Lorenzo.
¿La noche de San Lorenzo?
Sí.
Qué interesante. El tío de Martín también nos ha hablado de la noche de San Lorenzo.
¿Y quién es Martín?
Un amigo mío. Ahora lo estoy buscando.
¿Dónde? ¿Aquí, en el pueblo?
Sí, no sé dónde está. ¿Lo habéis visto?
¿Es artista de circo?
No, es un chico como yo.
¿Como tú? ¿Tú eres un chico?
La enana empieza a reír, divertida.
No, yo soy una chica. Quiero decir que somos amigos, de la misma edad, y no somos artistas. ¿Lo has visto?
Pues... no, no lo he visto.
Yo tampoco.
¿Cómo es?
Es ni alto ni bajo. Pelo castaño, lleva una camiseta roja.
¿Una camiseta roja? Pregunta la mujer enana con interés.
Sí.
No, no lo he visto.
¿Y tú, Charlie?
Yo tampoco.
Bueno, voy a buscarlos.
¿Tu amigo Martín es dos personas?
Pregunta Charlie Pencas, también interesado.
No, solo es una persona.
Es que tampoco sé dónde están Laura y Sergio.
Ah, son tres personas, no una.
Sí, claro. Mónica ya empieza a estar agobiada.
Me voy a buscarlos.
Adiós.
Adiós.
¿No quieres saber qué es la noche de San Lorenzo?
Sí, claro. ¿Qué es?
Es...
En aquel momento se empieza a oír un fuerte ruido de motos que se aproxima.
¿Qué pasa?
Pregunta Mónica. El payaso y la mujer enana se miran, asustados. En aquel momento, un mago y un domador de leones llegan corriendo por la calle.
¡Charlie, Reina Isabel! ¡Rápido! ¡Ya han llegado!
Dice el mago.
¡Dios mío! Grita el payaso.
¡Vamos, rápido!
El domador de leones está nervioso.
¡Sí, vamos, rápido!
¡Adiós, mademoiselle! Dice la mujer enana.
Los dos hombres y la mujer enana empiezan a correr. El payaso le envía un beso a Mónica con la mano y sale corriendo detrás de sus compañeros.
Capítulo 6.
Cuando Martín, Laura y Sergio entran en la plaza, el ruido de las motos es muy intenso. Grupos de personas corren de un lado a otro de la plaza. El escenario, situado en medio de la plaza, está iluminado pero todavía está vacío. Hay una camioneta al lado del escenario, de donde sale la luz de los focos. Los chicos cruzan la plaza cuando algunas motos empiezan a entrar. Los artistas entonces cierran la entrada de la calle con muebles viejos. Tres motos han entrado en la plaza, pero las otras no pueden pasar. Los motoristas que no pueden pasar empiezan a gritar enfadados y empujan con sus motos los muebles, haciendo un ruido infernal.
«¡Son los águilas de la muerte!», grita alguien.
De las casas empieza a salir gente con palos y artistas vestidos con extrañas ropas. Las motos que han entrado empiezan a dar vueltas a la plaza, llenándola de ruido.
«¡A ellos!»,
grita un hombre alto, vestido de saltimbanqui. Los chicos se han parado para mirar. Un grupo de artistas atacan dos motos, y las motos caen al suelo. Uno de los motoristas se levanta y empieza a pelear, pero los artistas lo cogen. El otro motorista está en el suelo. Delante de él está el travesti.
¡Arriba!, grita.
Cuando el motorista se levanta, le da un golpe con el bolso en la cabeza. Un peine y un pintalabio salen volando del bolso. Ahora el ruido es muy fuerte. Las otras motos luchan por pasar. El hombre de la tercera moto sale de la plaza, pasando por en medio de un grupo de artistas. De repente se oye una explosión y la plaza se ilumina. Una moto arde en medio de la plaza.
¡Vámonos!
Los chicos pasan entre los grupos de artistas y salen de la plaza por una calle. El tío de Martín camina deprisa por el campo, iluminando el camino con su linterna. Atlas corre a su lado. La noche está tranquila. De repente el perro empieza a gruñir.
¡Brrr!
Sí. Atlas, ¿qué has visto? El hombre mira a su alrededor. El perro está atento. Ha visto algo.
¡Qué perro más inteligente!, exclama el tío de Martín.
El perro corre hacia unos matorrales y un conejo salta delante de ellos y sale corriendo. Atlas corre detrás.
¡Atlas!, le llama el hombre enfadado. ¡Eres un perro tonto! ¡Ahora no buscamos conejos!
De repente el hombre ve una luz que brilla a lo lejos y después oye una explosión.
¡Es el pueblo abandonado!
¡Claro!, exclama de repente. Esta noche es la noche de los artistas. Y además...
¡Oh, Dios mío! ¡Vamos allá, rápido!
Esto es increíble, dice Martín.
¡Qué pasada! ¡Y qué peligroso!
¿Y si entramos en una casa para ver?, empieza a decir Laura.
Pero de repente, alguien la coge por el brazo y ella da un grito, asustada.
¡Ah!
¡Laura!
¡Mónica! ¿Qué haces tú aquí?
¿Qué pasa aquí?, pregunta la chica.
¡Cuidado!,
grita Sergio.
¡Brrrrum!
Una moto va hacia ellos. Los chicos se apartan. La moto pasa por su lado haciendo mucho ruido. De repente la moto para. El motorista, con su cazadora negra, gira la cabeza y mira hacia los chicos.
¡Y da la vuelta!
¡Viene hacia nosotros!,
grita Laura.
¡Vamos, por esta calle!,
dice Sergio. Los chicos empiezan a correr. La moto los sigue, iluminándolos con su luz.
¡Aquí! ¡En esta casa!
Martín coge de la mano a Mónica y entran en la casa. Sergio les sigue. La moto pasa por delante de la puerta sin parar.
¡Uf!
Lo mejor es salir a la calle y volver atrás, propone Sergio.
¡Vale!, dice Mónica.
¡Sí, es lo mejor!, dice Martín.
¿Tú qué piensas, Laura?
¿Laura?
¿Y Laura? ¿Dónde está?
¡Laura!
Yo no la he visto entrar.
¿Entonces?
¡Rápido! ¡Tenemos que salvarla!
Los chicos empiezan a correr por la calle.
¡Allá está la moto!
La moto está parada. Ilumina con sus faros una casa. Pero el hombre de la cazadora negra no está. Los chicos se acercan a la moto.
¡Laura!,
grita Mónica. Hay un momento de silencio. Después se oye una risa tonta que sale de algún lado.
¡Tenemos que hacer algo!
Mónica empieza a llorar.
Tengo una idea,
dice Sergio. Sergio les explica su idea.
Vale, contestan sus amigos. Mónica y Martín se esconden dentro de una casa. Sergio va hasta la moto y se sube. Empieza a dar gas. ¡Rum, rum, rum! De repente se oye una voz.
¡Eh, imbécil! ¿Qué haces?
Un águila de la muerte sale de una de las casas con un bate de béisbol, gritando muy enfadado. Empieza a correr hacia Sergio. El chico no se mueve.
¡Brum! ¡Es mi moto, imbécil!
Cuando el hombre está cerca, Sergio arranca. La moto empieza a correr por la calle y el hombre le sigue sin parar de gritar.
¡Ahora!,
dice Martín. Martín y Mónica salen de detrás de la casa y corren hacia la casa de donde ha salido el hombre. De repente alguien grita detrás de ellos.
¡Laura! ¡Estoy aquí!
Mónica y Laura se abrazan.
¡Mónica! ¡Qué miedo he pasado!
¿Dónde estabas? Me he escondido detrás de estos matorrales. El hombre no me ha visto. Martín también la abraza.
Tenemos que irnos, dice el chico.
¿Y Sergio?
¡Shh!,
dice Mónica. Se oye el ruido de una moto que se acerca.
¿Es Sergio?
Creo que sí. Pero por el otro lado de la calle también se acercan otras motos. En poco tiempo la calle empieza a llenarse de ruido. Los faros de las motos iluminan a los chicos. A un lado y a otro de la calle hay motos. Los chicos no las pueden ver. Tres hombres bajan de las motos. Uno es alto, otro es bajo y el tercero es un poco gordo. Llevan palos de béisbol en las manos.
«Vaya, vaya»,
dice una voz desagradable.
«¿Has visto eso? Son los muchachitos del bar. Parecen gorilas. ¿Recuerdas?»
«¡Parecen gorilas!»,
repite el hombre bajito y ríe. «¿Y la niñata esa?», dice el hombre alto señalando a Laura. «No te gustamos, ¿verdad?»
«Venga»,
interrumpe el tercer hombre, que también lleva una cazadora negra.
«Mi bate de béisbol está impaciente».
«¡Laura, corre!»,
dice Martín mientras se lanza contra el hombre alto. El hombre alto cae al suelo. Los otros dos hombres se lanzan sobre Martín, que también cae al suelo. El bajito levanta su bate de béisbol.
«¡A él!»,
grita. Pero de repente, un perro salta sobre el hombrecito que grita. Desde el suelo, Martín ve a un hombre mayor que se acerca y llama a su perro. El hombre mira a los tres hombres de la cazadora negra, los tres águilas de la muerte, y les dice algo que Martín no entiende. Los hombres le miran y bajan la cabeza. Van hasta sus motos y se van. Martín también ve a Mónica, que mira asustada a su alrededor, con la boca abierta.
¿Y Laura? ¿Dónde está?
Después Martín ve una luz blanca, muy blanca. Una voz muy lejana le llama.
¡Martín! ¡Martín!
¿Eh?, exclama el chico.
¡Tranquilo, Martín! ¡Soy yo!
El hombre mayor y Mónica están a su lado. «Te has desmayado», le dice el hombre. En este momento un perro se acerca a Martín y le lame la cara.
«¡Atlas! ¡Tío José!».
«¿Estás bien?», le pregunta a este.
«¿Y Laura?».
«Hola, estoy aquí».
«¿Y Sergio?».
«No lo sé, pero primero os voy a sacar de aquí. Vamos a ir a un lugar seguro». Los chicos siguen al tío de Martín. El ruido de las motos y los gritos de la pelea continúan.
«Por aquí», dice el tío de Martín. «Vamos a salir del pueblo».
«¿Qué les ha dicho el tío de Martín a los hombres de la cazadora negra?», le pregunta Laura a Mónica.
«No lo sé, no lo he...».
De repente alguien salta por la ventana de una casa.
«¡Aquí estoy! ¡Sergio!».
Atlas se acerca al chico, moviendo la cola.
«¿Estás bien, muchacho?».
«Sí, estoy bien. Señor, ¿usted sabe qué está pasando?».
«Luego os lo explico. Primero tenemos que salir de aquí».
El grupo sale del pueblo por una calle solitaria. Fuera del pueblo siguen un camino, y después de andar un cuarto de hora, el tío de Martín se para. A lo lejos se ven las luces del pueblo. Se oye una explosión. Parece que otra moto está ardiendo. El ruido de las motos se oye lejano.
«Aquí estamos seguros», dice José.
«¿Y vuestras mochilas?».
«Están...».
«¡Ay!»,
grita Mónica.
«¿Qué pasa? ¿Qué pasa?».
«¡Guillermo! ¡Anda, Guillermo!».
«¿Guillermo? ¿Quién es Guillermo?»,
pregunta el tío de Martín.
«Nos hemos olvidado de Guillermo».
«Es verdad.
Guillermo es amigo nuestro»,
dice Martín.
«Tenemos que ir a buscarlo».
«Martín, tú y yo vamos a ir a buscarlo. Vosotros nos esperáis aquí, ¿de acuerdo? Es un lugar seguro».
Vale.
Capítulo 7. Cuando José y Martín vuelven al pueblo, los chicos se sientan junto a un árbol.
¡Qué noche!, exclama Mónica.
Mis padres no se lo van a creer, dice Sergio. Si les explico que...
¡Mira!, interrumpe Laura.
¿Qué pasa ahora?, pregunta Mónica asustada.
Laura señala el cielo.
He visto una estrella fugaz.
¿Dónde?
Allí. Mira, y allí hay otra.
Sí, yo también la he visto.
Cuando el tío de Martín regresa con su sobrino y Guillermo, las chicas y Sergio están en silencio. Adla se acerca a Mónica y la lame.
¡Guillermo!,
exclama Laura.
¡Guillermo! ¿Estás bien?,
le pregunta Mónica.
¿Qué ha pasado?,
pregunta el chico dejando su mochila en el suelo.
Cuando hemos llegado, estaba durmiendo,
explica Martín divertido.
Estaba muy cansado, ¿sabes?
Todos ríen. Martín y su tío dejan las mochilas en el suelo.
¡Qué noche, Guillermo! ¡Qué noche!
Los chicos empiezan a explicarle sus aventuras. ¿Había un pirata en la casa?, interrumpe Guillermo.
Sí, y un hombre sin cabeza, pero son artistas de circo.
¿Y las motos?
Y el travesti le dio un golpe con el bolso a un águila de la muerte.
¿Y te has llevado la moto de ese hombre?
Guillermo no se lo puede creer.
Sí, ha sido fantástico, de verdad.
Bueno, chicos, tenemos que irnos,
interrumpe el tío de Martín, que ya es muy tarde.
Señor José, ¿qué les ha dicho usted a los hombres aquellos?
¿Por qué se han ido?
Les he dicho un código secreto.
¿Tú sabes códigos secretos de los águilas?
¿Sabes?, responde José serio. En mi vida he hecho cosas no muy buenas.
Los chicos le miran sorprendidos.
Yo también he sido águila de la muerte.
¿Tú?
Martín no se lo puede creer.
Sé algunas cosas sobre ellos. Tienen sus ritos, sus secretos.
¿De verdad has sido águila de la muerte?,
pregunta Sergio, que no puede ni imaginarlo.
Pero esto pasó hace mucho tiempo, ¿verdad?,
añade Martín.
Sí, Martín. Pasó hace mucho, mucho tiempo.
Anda, vamos, es tarde, y seguro que estáis muy cansados.
Realmente están cansados.
Todos caminan en silencio.
¡Mira allí!,
exclama Guillermo de repente.
¿Dónde?
¡Allí!
¿Qué pasa? ¡He visto una estrella fugaz!
El grupo se para.
Nosotros también hemos visto muchas mientras os esperábamos,
dice Laura. Finalmente habéis descubierto la noche de San Lorenzo, dice el tío de Martín.
¿Qué es?,
pregunta Guillermo.
¡Un secreto de los águilas de la muerte!
Los chicos ríen.
¡Que no, Guille!
No, no, explica el tío de Martín. El 10 de agosto es la noche de San Lorenzo, y se pueden ver muchas estrellas fugaces. Esta era la pequeña sorpresa.
Realmente es espectacular.
Durante un buen rato, los chicos admiran el cielo lleno de estrellas.
No lo puedo creer. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo?
Audible hopes you have enjoyed this program.